Queridos hermanos en Cristo, la Pascua de Resurrección ya pasó. Y les pregunto, ¿cómo están? Les pregunto esto porque para mí el tiempo después de la Pascua es el tiempo más difícil que la Cuaresma, inclusive. Esto se debe a que la Cuaresma me hace enfocar. Tengo una meta y tengo la disciplina para llegar hasta la Semana Santa. Después de la Pascua, siento que llegué a mi meta con éxito, pero luego llega el agotamiento y es muy fácil dejar que la disciplina se escape. El lunes, después de la Pascua, fue el día más difícil para mí porque no pude mantener la concentración en mi oración. Me sentía que era el momento para relajarme un poco después de los 40 días de disciplina. Así que les pregunto a ustedes, ¿cómo está el panorama después de la Pascua? El estado de los discípulos después de la resurrección no era muy diferente a la mía. Como mi experiencia después de la Pascua, creo que la iglesia después de la resurrección tuvo experiencias varias. Primero, vemos cómo era la comunidad cristiana ideal. La escritura nos dice que la comunidad de los creyentes tenían un solo corazón y una sola mente. Si pudiéramos encontrar una de estas comunidades hoy en día. Yo creo que los sacerdotes harían colas largas para ser pastores. Sin embargo, la lectura del Evangelio rápidamente nos trae de vuelta a la realidad. La vida no era color de rosas para los discípulos. Fueron víctimas de un temor paralizante que causó que ellos mismos se encerraran. Y luego tenemos a Tomás, una muestra total de escepticismo. Él no quiso saber nada de estas cosas hasta que después de la resurrección, donde el mismo Jesús se le había aparecido y había tocado las heridas de Jesús. Sin embargo, la iglesia no se dejó paralizar por el miedo y la incertidumbre. Nos consuela saber que Jesús estaba allí, en medio de sus problemas y dilemas. Les ofrecía a la comunidad la paz luego de la resurrección y la capacidad de creer. Desde ese momento, los discípulos eran un grupo feliz nuevamente. ¿Y qué significa todo esto para nosotros? Aquí está mi primer punto. Hay algo que me gusta de los relatos del Evangelio después de la resurrección, que hacen que la resurrección de Jesús sea un poco más creíble. Mientras que los Evangelios son inflexibles acerca de la resurrección de Jesús, nos presentan una imagen romántica de los días posteriores a la resurrección. Los discípulos fueron paralizados por el miedo, y algunos de ellos hasta tenían escepticismo. El miedo, la ansiedad, las dudas, el sufrimiento y hasta la muerte todavía les perseguían. Pero eso no quiere decir que nada había cambiado. De hecho, hubo un cambio radical en la comunidad después de la resurrección. La resurrección de Cristo no solo fue con ellos, sino también en el medio de sus temores y las dudas. Muy pronto los discípulos, en lugar de huir del miedo, la duda, el sufrimiento, la muerte, les enfrentaban. En vez de huir de todo esto, ellos ponían sus pechos enfrentándolos. Así que, ya que vivimos en estos días, después de la resurrección, estoy seguro que se darán cuenta que nada ha cambiado tampoco. Todavía tenemos que volver al trabajo. La gente malhumorada en nuestras vidas todavía existe. También existen cosas que no podemos hacer, como ser caminar sobre el agua. Y todavía tenemos que comprar una parcela en el cementerio. Pero hay una diferencia muy grande entre las personas que enfrentan a la vida con Cristo y los que afrontan la vida sin Cristo. Espero que usted y yo pertenezcamos al primer grupo de personas. Mi segundo punto es que la otra realidad que vale la pena notar en los evangelios, hay los que creen y los que no creen. Y no estoy hablando solo de Tomás. Había dos ladrones crucificados junto a Jesús. Uno creía en él y el otro jamás creyó. Había muchos soldados romanos alrededor de la cruz, pero solo un centurión confesó que Jesús era el Hijo de Dios. Habían muchos líderes religiosos en la época de Jesús, pero solo Nicodemo y José de Arimatea creían en Jesús. Lo que me intriga es que de alguna manera los que creyeron fueron capaces de aprovechar la realidad de quién es Dios y creer en él. Y esas son mis grandes preguntas del día. Primero, ¿cómo podemos aprovechar el poder de la resurrección y creer en él? Mi segunda pregunta, ¿cómo podemos llevar el poder de la resurrección justo en el medio de nuestras vidas? Y mi tercera pregunta es, ¿cómo podemos vivir llenos con el poder de la resurrección? Para nosotros la respuesta está en la Eucaristía. Tan real fue la presencia de Cristo a los primeros discípulos y tan real es la presencia de Cristo para nosotros aquí en esta Eucaristía. Al igual que Tomás y los otros quienes al fin creyeron, si podemos reconocer la realidad en Cristo de nosotros, entonces creo que hemos comenzado a aprovechar el poder de Cristo resucitado. Mi tercer punto. Uno de los aspectos que nos da la lectura de hoy es la importancia de la comunidad y la vida comunitaria en la iglesia primitiva. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y una sola mente. ¿No es interesante que en el Evangelio de hoy encontremos la lectura sobre la comunidad de los discípulos y no solo de los individuos? Luego sopló el Espíritu Santo sobre ellos y los envió a traer el perdón, la paz y la curación a todo el mundo. En otras palabras, en la iglesia cristiana primitiva, la comunidad fue donde la fe se vivía mejor. El peligro de hoy es que llegamos a la iglesia con nuestros sufrimientos, nuestros miedos y nuestra incredulidad solos. Y salimos de la iglesia otra vez solos. Si esta parroquia es una comunidad de discípulos, como decimos, entonces debemos de poner nuestro sentido de bienestar y de la comunidad más en el centro de nuestro ser. Esta Eucaristía es como una espada de doble filo. Por un lado, es el signo más perdurable de la presencia de Cristo. Y por el otro lado, el pan que nos hace uno con su comunidad. En la Eucaristía no solo está presente Cristo para nosotros, sino que nos convertimos en realidad el uno en el otro. Que nuestra Eucaristía nos prepare para la vida en Cristo y para la vida con los demás. Que así sea.